Nuestro culto a Dios incluye el cantar con gozo a la roca de nuestra salvación, el venir ante su presencia en oración, pero también consiste en escuchar su voz. No somos los únicos que participamos en este culto, ¿sabéis? Dios también participa. Él habla. Sigue diciendo este Salmo 95, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Escuchemos con atención la comunicación de la palabra de Dios con el corazón tierno y receptivo, permitiendo que el Espíritu de Dios deshaga cualquier endurecimiento que pueda haber. Rubén Fernández.
Pues muy buenos días a todos y vamos a hacer una lectura, para empezar, de unas palabras que pronunció Jesús a sus discípulos después de haber llevado a cabo un acto impropio de una persona digna de su época. Porque lo que hizo fue llevar a cabo la tarea de un esclavo y lo que hizo fue lavar los pies de sus discípulos. La lectura se encuentra en Juan, capítulo 13, los versículos del 13 al 17. Dicen, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vivimos en una época de confusión, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿habrá sitio para aparcar?, se preguntaba Woody Allen. Sé que debéis estar hartos del tema, llevamos meses, pero sobre todo las últimas semanas, y ya de una forma insoportable desde el día uno, hablando de lo mismo. Y a estas horas no sabemos si vivimos en una república independiente, suspendida temporalmente, en una comunidad autónoma que va a ser suspendida como tal en breve, intervenida. Vivimos pendientes de que el presidente de la Generalitat conteste al requerimiento que le ha hecho el Estado, y cosa que previsiblemente pasará mañana lunes, y que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña o si no lo ha hecho. Papá, tranquilo que no hablaré de política, ¿eh? Pero el mensaje de esta mañana va de independencia, para que el presidente Puigdemont no sea el único que esté hoy en su casa meditando si se declara o no independiente. Quería animaros a vosotros a dar ese paso y declararos hoy independientes. Y me explico. Hay un eslogan que se ha ido repitiendo durante todo este proceso, que es «Yo quiero ser libre, yo voy a ser libre». Y creo que, y ahora no estoy hablando de países, ni de estados, ni de pueblos, creo que es cierto que el camino a la verdadera libertad es independizarse, pero no independizarse de los demás, sino de nosotros mismos. Eliminar la necesidad de pensar siempre en mí y de que todo lo que pasa alrededor, y relacionarlo todo lo que pasa alrededor con mis propios intereses. Entre todo lo ocurrido en estos últimos días, yo estaba releyendo un libro pequeñísimo de Timothy Keller que se llama Autoolvido y se subtitula El camino de la verdadera libertad, que da respuesta a este clamor social que no paramos de oír, el de quiero ser libre. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo que mide la grandeza de una persona por el número de hombres que puede dirigir, a cuánta gente puede movilizar con su liderazgo, mirar las sucesivas manifestaciones que se están llevando a cabo en Barcelona todos estos días, o que le mide por su eminencia académica, o por el número de empresas de las que es consejero, o por el tamaño de su cuenta corriente. Pero para la valoración de Jesús, todas estas cosas no tienen ninguna importancia. Para él lo importante es mucho más sencillo y responde a una pregunta mucho más simple. ¿A cuántas personas has ayudado? ¿Qué estás haciendo por los demás? Olvídate de ti mismo. Lo que Jesús espera de nosotros lo cumplió él. No vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por todo el mundo. No vino a ocupar un trono, sino una cruz. Y fue precisamente por eso, por dar un giro tan grande a los valores que gobiernan este mundo, que muchos no lo reconocieron. Algunos esperaban un rey conquistador, y no pudieron entender a un Mesías clavado en una cruz dando su vida por cada uno de nosotros para servirnos a nosotros. La vida de Jesús se resume en la frase: no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mundo necesita personas que se independicen de sí mismas para servir a los demás. Jesús lavó los pies de sus discípulos y Jesús sabía que lo tenía todo en sus manos. Él era el Hijo de Dios y eso le podía haber hecho actuar con orgullo. Pero sabiendo que el poder y la gloria eran suyos, lavó los pies de sus discípulos. Un trabajo, como decíamos, reservado para los esclavos, y les dijo y nos dice hoy a cada uno de nosotros: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Actuamos así nosotros? ¿Nuestro orgullo nos lo permite? En su libro La enfermedad mortal, de Kierkegaard, dice que el corazón humano, en su estado natural, intenta construir su identidad alrededor de algo que no sea Dios. El orgullo espiritual es la ilusión de que somos capaces de llevar las riendas de nuestras vidas, de alcanzar el valor que creemos poseer y de encontrar un propósito lo suficientemente grande como para no tener que contar con Dios para nada. Dice que el ego humano busca algo que le haga sentir valioso, que le haga sentir especial, que dé un sentido a su vida para apoyarse en ese algo. Pero ese algo siempre estará vacío y siempre causará dolor porque nunca llegará a cumplir su propósito. El ego humano es algo que provoca dolor. A menudo nos duele el ego y eso es síntoma de que algo funciona mal en nuestro interior. Vivir centrados en nosotros mismos siempre nos hace pensar en nuestra apariencia y en cómo nos tratan los demás. Muchas veces decimos que alguien ha herido nuestros sentimientos, pero en realidad un sentimiento es algo que no se puede herir. Lo que nos han herido es el ego. Es mi percepción de mí mismo, es mi identidad. Los sentimientos están bien. Lo que nunca llega a estar contento es mi egocentrismo. Necesitamos independizarnos de él porque de seguir así no pasaremos ni un solo día sin sentirnos estúpidos o rechazados o ignorados o decepcionados con nosotros mismos. La manera en la que el ego humano intenta llenar su vacío y enfrentarse a su malestar es comparándose a sí mismo con otras personas en todo aquello que hace. C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, dice: el orgullo no obtiene placer por el mero hecho de poseer algo, sino solo por el de poseer más que el vecino. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o guapa, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. Y si todos los demás llegaran a ser igual de ricos, inteligentes o guapos, no habría nada de lo que poder estar orgulloso. Este es el estado normal en el que vive el ser humano. Y Pablo les habla de esto a los corintios. En 1 Corintios, capítulo 4, del 1 al 7, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Pablo quiere que los corintios vean la diferencia que marca el Evangelio y cómo le ha cambiado a él. Les muestra cómo el Evangelio le ha hecho ver su valía y cómo ha transformado su identidad y la forma en la que se ve a sí mismo. Su ego ahora funciona de una manera completamente diferente. Pablo les recuerda que él tiene trabajo que hacer y les dice que con respecto a su función le importa muy poco si es juzgado por ellos o por cualquier tribunal humano. Y la traducción aquí de la palabra juez tiene el mismo significado que la palabra veredicto. No se fija en los corintios ni en ningún tribunal humano para escuchar de ellos el veredicto que tienen sobre él. No le importa lo que cualquier persona piense de él. Su identidad ya no depende de lo que la gente diga. no está ligado de ningún modo ni al veredicto ni a la evaluación de los demás. ¿Cómo llega a ese estado? Seguro que muchos terapeutas nos dirían que no debería importarnos lo que otros piensen de nosotros, que no deberíamos vivir según lo que otras personas nos digan. No tenemos que tener en cuenta los patrones de los demás. Nos dirían que lo único que nos tiene que importar es lo que yo pienso de mí mismo. Preocúpate solo de tus patrones o valores y elige los que quieras. Decide quién quieres ser y conviértete en esa persona, porque solo tiene importancia lo que tú pienses de ti mismo. Eso lo encontraréis en cualquier libro de autoayuda. Parece que la solución a todos los problemas de la persona sea la autoestima. Les decimos a los demás que necesitan ver que son personas excelentes, pero el planteamiento de Pablo no podría ser más diferente a todo esto. No solo no le importa ser juzgado por los corintios o por cualquier tribunal humano, dice, ha conseguido mucho más. Ni siquiera él se juzga a sí mismo. Se ha independizado. Es como si dijera, no me importa lo que penséis, pero tampoco me importa lo que pienso yo. Tengo una opinión muy baja de lo que penséis de mí, pero también tengo una opinión muy baja de lo que pienso yo. ¿Qué le diría Pablo a aquellos que le dijeran que se marcara sus propios valores, sus propios parámetros? Les diría que es una trampa en la que él no caerá. Aumentar tu autoestima llevando una vida a la altura de tu propio sistema de valores parece una solución muy buena, pero nunca funcionará. Porque si soy incapaz de estar a la altura del listón que marcan mis padres, y me siento mal por ello, si no puedo vivir según los parámetros de la sociedad y me siento mal por ello, o me marco un sistema de valores increíblemente bajo y pobre, o tampoco voy a ser capaz de cumplirlo. Y si me marco unos valores tan patéticos y consigo cumplirlos, solo podré sentirme miserable. Es solo una trampa. Así que Pablo no basa su identidad en la opinión de los corintios, pero tampoco en la suya propia. ¿Dónde encuentra Pablo su visión de sí mismo? ¿Dónde pone su identidad? Pablo fue un hombre de mucha relevancia en su época, pero lo sigue siendo hoy. Se le considera uno de los 7 líderes más influyentes de la historia de la humanidad. Tenía una importancia enorme, una influencia tremenda y una confianza en sí mismo increíble. Nada se interponía en su camino. Y sin embargo, él mismo, en 1 Timoteo 1:15, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dice, fui el primero, como si ya no lo fuera, sino que soy el primero. No estamos acostumbrados a que alguien que muestra una confianza tan grande en sí mismo opine que es una de las peores personas que existe. Que alguien sea totalmente honesto y completamente consciente de sus defectos y que aún así tenga una gran confianza en sí mismo es algo muy, muy extraño. No somos capaces de hacer lo mismo que Pablo, porque nos juzgamos a nosotros mismos. Nos ponemos un listón y luego nos condenamos. Nuestro ego nunca queda satisfecho. Pablo está hablando de humildad, pero no lo que nosotros entendemos por humildad. Lewis dice que si conociéramos a una persona realmente humilde, nunca saldríamos del encuentro pensando que era alguien humilde. No nos diría todo el rato que no es nadie, porque una persona que no para de decir que no es nadie, en realidad es una persona obsesionada consigo mismo. Lo que recordaríamos después de conocer a una persona verdaderamente humilde es lo interesada que parecía estar en nosotros. Porque la esencia de la humildad, según el Evangelio, no es pensar más o menos de mí, sino pensar menos en mí. Pablo ha llegado al punto en el que no piensa más en sí mismo, se ha independizado. Y esa es la independencia de la que os quería hablar hoy. La verdadera humildad en el Evangelio llega cuando dejo de pensar en mí mismo. Y es entonces cuando voy hacia la verdadera libertad. Las críticas ya no nos hacen sentir mal, sino que son una oportunidad para cambiar. Cuanto más lleguemos a entender el Evangelio, más querremos cambiar. Las críticas no nos hunden, ni tampoco necesitamos recibir honores. Dejamos de ser personas que imaginan que triunfan para elevar su autoestima. Y dejamos de ser personas que se atormentan por los remordimientos. Nos hemos librado de todo eso. Somos capaces de quedar segundos en una carrera y admirar al que queda primero por lo bien que lo ha hecho. Cuentan que John Cairns formaba parte del equipo que presidía una gran conferencia y cuando él salía por la puerta del auditorio se puso todo el mundo en pie y hubo una gran ovación de aplausos. Y él se puso a un lado, cedió al paso al que venía detrás y empezó a aplaudirle también. Y se le pasó por la cabeza que el aplauso podía ser para él. La humildad a la que nos llama el Evangelio es la que nos permite alegrarnos por cosas que no giran en torno a nosotros. Mi trabajo no se trata de mí, en mi familia no soy yo el importante, ni en la iglesia, ni con mis amigos. Puedo empezar a disfrutar de las cosas por lo que son. ¿No os gustaría vivir así? Dejemos de buscar el veredicto de que somos importantes y valiosos. Lo buscamos cada día, en todas las situaciones y de todas las personas que nos rodean. Y eso significa que cada día nos sometemos a juicio, cada día nos volvemos a presentar ante el tribunal, cada día estamos a prueba. Y en ese juicio tenemos la acusación y la defensa. Algunos días nos parece que estamos ganando el juicio y otros tenemos la sensación de que lo perdemos. Pablo dice que ha encontrado el secreto. Su juicio se ha acabado. Ha salido del juzgado porque ya ha recibido el veredicto definitivo. Sabe que los demás no le pueden justificar. Sabe que él no se puede justificar. ¿Qué más dice? Que el Señor es quien lo juzga. Que la única opinión que cuenta es la del Señor. Un ateo diría que si es una buena persona, en algún momento recibirá el veredicto que confirme que es una buena persona. Y lo mismo diría un budista o un musulmán. Lo que haces determina el veredicto. Sin embargo, Pablo ha descubierto que en el cristianismo tus acciones no marcan el veredicto, sino que es todo lo contrario. Es el veredicto el que marca cómo actúas. Dios nos atribuye la vida perfecta de Cristo como si fuese nuestra y nos adopta en su familia y somos hijos suyos. El veredicto ya se ha emitido y ahora yo vivo y actúo en base a eso. Dios me ama y me acepta y no tengo que ir haciendo nada para quedar bien. Hago las cosas por el gusto de hacerlas. No ayudo a los demás para sentirme mejor conmigo mismo ni para llenar un vacío. Lo hago porque es realmente lo que quiero hacer. Jesús se ha presentado al juicio en nuestro lugar, fue juzgado en un juicio injusto, pero no se quejó, sufrió la condenación que nosotros merecemos para que no tengamos que ser juzgados nunca más. Vivamos nuestras vidas conforme al veredicto que se nos ha otorgado. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el Señor os bendiga.